¿Puede instalar una alarma en un piso de alquiler? Pues ¿sabes qué? Voy a llamar a Securitas Direct para informarme. Porque aunque está de alquiler, también quiero proteger mi casa y a mi familia. Y si me cambio de casa, pues que me la vuelvan a instalar en la nueva.
La alarma de Securitas Direct se adquiere en propiedad. Si decides cambiarte de casa, te la volvemos a instalar en tu nuevo domicilio. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.
Para la mayoría de nosotros estos solo son pasos, pero para muchas personas dar un paso es imposible. Para acabar con la esclerosis múltiple no te pedimos dinero, solo que des tus pasos. Cuando andes, corras o pedalees, comparte tu recorrido. Entra en Yo Doy Mis Pasos y da los tuyos. Los convertiremos en dinero para la investigación.
En Radio Marca, Seriadictos. Todos los sábados de 8 a 9 de la mañana, Seriadictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele. Seriadictos, un programa para los que están hechos en serie. Porque las series son cosa seria, Seriadictos. Seriadictos, con el patrocinio de Oikos de Danone y la colaboración de Movistar Plus y Aisham.
Concéntrate. Piensa en el aire que respiras, en los árboles que se mueven, en el sol frente a tus ojos y en la sensación de libertad que recorre tu cuerpo mientras pisas el césped recién regado. Algo así es el golf. En Radio Marca te contamos el resto. Bajo par con Guillermo Salmerón. El golf en Radio Marca.
Son las 2 de la tarde, la 1, si nos escuchas desde Canarias, en este marcador, tramo matinal, pendientes de la Copa del Rey, también de la Liga Endesa. A las 9 de la noche tenemos esa final de la Supercopa entre Barcelona y Athletic Club de Bilbao, pero además, Jesús Poveda, acaban de concluir dos partidos más de los 16avos de final de la Copa.
Con la victoria de Granada 1-2 frente al Málaga y la de Osasuna frente a Español 0-2.
A las 4 de la tarde,
Navalcarnero, Eibar y Sporting Betis.
Y a las 6,
Alcorcón, Valencia, Tenerife, Villarreal.
Además, teníamos un partido en juego correspondiente a la primera Iberdrola,
que finalmente ha terminado con la victoria por 4-0 de el Madrid frente al Santa Teresa.
Segunda División B, en esta matinal teníamos un todo ya concluido porque todo empezaba a las 12, un partido concluido en el grupo primero B.
Covadonga 2, Lealtad 0.
Grupo tercero A.
Prat 0, Español 0 y Nástic de Tarragona 3, Barcelona B 1.
Grupo tercero B.
Hércules 0, Alcoyano 0, Ibiza 1, Atlético Levante 0 y Valencia-Mestalla 2, Atseneta 3.
Grupo cuarto A.
La victoria del Recreativo de Huelva por 1-0 frente al Atlético Sanluqueño. También 1-0 en el San Fernando Tamaraceite.
Grupo cuarto B.
Recreativo Granada 0, Real Murcia 1, Lorca Deportiva 0, Córdoba 1 y UCAM de Murcia 2, Sevilla Atlético 3.
Grupo quinto A.
Empate a 1 entre el Poblense y el Atlético de Madrid.
Quinto B.
El Badajoz 4, Socuéllamos 0 y el Talavera 0, Mérida 1.
Fútbol internacional, tenemos un partido en juego desde las 12 y media en Italia.
Ya en el segundo tiempo, Napoli 4, Fiorentina 0.
Y otro en juego desde la 1 en Francia.
Continúa el empate a 1 entre el Brest y el Rennes.
En la Liga Nacional de Fútbol Sala, desde las 12, teníamos también un partido que ya concluyó.
El Fútbol Emotion Zaragoza 3, Levante 2.
Y en la Liga Endesa, dos partidos, uno a punto de acabar. ¿Cómo está lo de Vitoria, Walter?
El Baskonia ha sacado su rol más apisonadora porque ahora mismo, a falta de 35 segundos para finalizar el encuentro, gana por 99-76 al Betis.
Y en Andorra, Marc.
en Andorra. Está totalmente abierto el partido porque llegó a ganar de 14 puntos Moravanca Andorra, lo hace ahora solo de 6. Está el juego parado, Moravanca Andorra 60, Bilbao Basket 54.
Además, tenemos que recordar que a las 8 y media tenemos partidazo en el Mundial de Balonmano, segundo de los hispanos, contra Polonia. Y en bádminton esta mañana, en la final del Open de Tailandia, Carolina Marín ha ganado 21-9 y 21-16 a la número 1 del mundo, Tai Tzu Jing. 2:05, 1:05 si nos escuchas desde Canarias.
Confía en Securitas Direct.
Anda, si también se puede instalar una alarma en un piso de alquiler. Pues ¿sabes qué? Voy a llamar a Securitas Direct para informarme. Porque aunque esté de alquiler, también quiero proteger mi casa y a mi familia. Y si me cambio de casa, pues que me la vuelvan a instalar en la nueva.
La alarma de Securitas Direct se adquiere en propiedad. Si decides cambiarte de casa, te la volvemos a instalar en tu nuevo domicilio. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
Campeón de la Supercopa de Francia, Mauricio Pochettino. Mister, buenas noches.
Hola, Juanma, buenas noches.
Bueno, enhorabuena, tu primer título como entrenador.
Una satisfacción enorme.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Qué te ha dicho Neymar cuando se ha ido a abrazar a ti después de meter el gol?
Secreto. La verdad que tuvo un gesto muy bonito de venir a abrazarme y la verdad que conectamos muy bien.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE y Radio Marca. Lo damos todo.
Hola, ¿cómo estás? Soy Óscar Martínez y vengo a contarte un notición. Me incorporo a la familia de Radio Marca. Si quieres pasar una mañana diferente, divertida, loca, oye, pero no quieres perderte nada de lo que está pasando, te espero de lunes a viernes a las 11 en Radio Marca.
A punto de terminar el partido en Vitoria, en el Buesa Baskonia se va a llevar el triunfo. Vámonos allí, Walter Lerch, terminando ya el encuentro.
Así es, y si decíamos en la previa que el Baskonia buscaba refugiarse en la CB tras esas dos derrotas en la Euroliga frente a Fenerbahce y Maccabi, vaya si se han lamido sus heridas ante un Betis que no ha podido hacer absolutamente nada, porque el partido, justamente lo estáis escuchando ahora, acaba de terminar con el resultado de 103-76. Peters, con el 25 en sus espaldas, ha sido el máximo anotador con hasta 27 puntos. Lo que pasa es que ha estado increíblemente bien respaldado con Jedraitis y Polonara con 15 puntos cada uno, con Vildoza con 19 y con Yusuf Afal con 11 puntos. Por parte del Betis, destacar a Ouattara, que ha llegado hasta los 22 puntos, pero como digo, que los andaluces han tenido, ha sido un querer y no poder ante una pisonadora vitoriana que bien se ha refugiado en la CB y que ya busca de nuevo mirar a la Euroliga. Recuerdo el resultado: Baskonia 103, Betis 76.
Muchísimas gracias, Walter, un abrazo.
A vosotros, buena tarde.
Al que le queda más tiempo es al partido de Andorra. Marc, ¿cómo está el encuentro de momento? Detenido, ¿no? Creo, de tiempo muerto.
Sí, está con tiempo muerto y ojo porque Bilbao Basket no se da por perdido, se pone a 4 puntos, estamos a 5:53 para el final. Moravanca Andorra 62, Retabet Bilbao Basket 58.
Pues allí nos vamos a quedar un ratito, ¿eh? ¿Quiénes están siendo los más destacados?
Pues mira, en el bando local, sobre todo Clevin Hanna con 13 puntos, 10 de ellos en el tercer cuarto, también muy buen partido de Jeremy Senglin, mientras que en el conjunto visitante, tanto Kulboka con 14 puntos y una gran efectividad desde la línea de 3, así como Goran Huskic, que está poniendo con muchos problemas al equipo, a la zona del equipo de Ivonne Navarro, porque en el cuarto anterior ha hecho 3-2 más 1 y prácticamente consecutivos, que han servido para que el conjunto que dirige Alex Mumbrú se acercara a solo 4 puntos. Estamos a 5:53, como decíamos, a un tiempo muerto de televisión. Moravanca Andorra 62, Retabet Bilbao Basket 58.
Es el tramo final del partido, es el más tardío de la mañana, el que va a terminar un poquito más tarde. Le quedan todavía un rato a este partidazo de la Liga Endesa. Hay que recordar que a las 6 de la tarde tendremos el Hereda San Pablo Burgos Valencia Basket, que el jueves se va a recuperar el partido entre Obradoiro y Movistar Estudiantes, que no se pudo jugar a causa del coronavirus hace una semana, y que ya han terminado 4 partidos más de esta Liga Endesa. Casa de Monzaragoza 105, Urbas Fuenlabrada 85, Blaxi Manresa 90, Unicaja 83, Herbalife Gran Canaria 87, Iberostar Tenerife 108 y Juventud 90, Acunsa GBC 94. Con la victoria, por cierto, del Saski Baskonia, se coloca tercero con 15 triunfos, 4 derrotas, las mismas victorias que Iberostar y que el Barça, con ese triunfo frente al Real Betis, que sigue tercero por la cola, igualado con 4 triunfos con Guipúzcoa, que se ha metido ya en la lucha por la salvación, y ese Retabel Bilbao Basket, que está peleando contra el Andorra. Nos quedamos allí, Mar Vasco, se reanudó el juego.
Sí, con canasta de Babatún de Lomuyiwa, falta personal también de Felipe Dos Anjos, va a ser 2-1 para el equipo de Ivón Navarro, gran asistencia de Clemen Hanna, que estuvo a punto de cometer pasos, finalmente pudo meter el balón adentro para el pívote Sierra Leona, que llegó al conjunto andorrano a finales de la temporada pasada, metió 2 puntos, va ahora a tirar el tiro adicional, 6-4-5-8. A ver, bota el pivot, flexiona, balón arriba, la falla, pero me parece que va a repetir porque dice Pérez Pizarro que Kulboka entró antes de tiempo, sí, otra vez va a ser tiro libre para el hombre interior del Morabanca Andorra, ahí va, vuelve a fallar, rebote para Bilbao Basket, para Felipe Dos Anjos. Ojo que ahí puede estar una de las claves del partido, porque Morabanca está fallando muchos tiros libres y si esto se acaba igualando son 12 de 19, un 63% en tiros libres para el conjunto andorrano. Ya mueve el balón Jonathan Russell, cae, pedía falta, no la pita, ataca Bilbao Basket, sí, le cae ahora Clemen Hanna. Es la cuarta falta personal del base con pasaporte senegalés que se va a tener que ir al banquillo. Entra en su lugar Sergi García, 6-4-5-8. Sigue mandando Morabanca Andorra, va a ser balón de banda para el equipo de Alex Mumbrú. Estamos a 5-16 para que acabe este partido. Máxima igualdad, llegó a ganar, decíamos, de 14 Morabanca Andorra. Recortó hasta los 6 Bilbao Basket, que es precisamente la diferencia que hay ahora. Ya ataca el conjunto vasco con Jonathan Russell, que fue duda hasta el último momento, pero que finalmente pudo recuperarse. Mueve el balón el base, defendido por Tomás Hielo. Ahí en el cambio de defensa penetra Russell, la mete adentro, se sale el balón, rebote en ataque para, en defensa para Morabanca Andorra, que sale al contraataque, se para ahora Sergi García, zona central, busca compañeros, se ofrece Uriol Pauríquez, quien recibe, ahí sube al bloqueo Babatún de Lomuyiwa. A ver, uy, qué hace Pauli.
Babatún de Lomuyiwa, ojo, ojo en un contraataque, Marc, para decirlo tranquilamente,
Sí, sí, no, lo que pasa es que estamos acostumbrados, al principio costaba, pero al final ya te acostumbras, sí, hombre. Hablando de nombres, también el último fichaje del Morabanc, Artsion Parakouski, el bielorruso, no es nada fácil.
No, era complicado, cuadrarlo todo era complicado, al final, te equivocas al final.
Sí, al final no queda otra.
Está por ahí también Carlos Santos para seguir hablando de baloncesto, Charlie. Muy buenas.
José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Porque decimos, estamos escuchando ahí en directo ese partido en Andorra, cómo estamos entrando en el tramo decisivo. Ha ganado Baskonia cumpliendo con el expediente y de lo de ayer yo tengo que quedarme con la sorpresa sobre todo de Guipúzcoa, que se está metiendo en la pelea por la salvación y ayer ganó en Badalona, que no es ni mucho menos un sitio sencillo.
Sobre todo deja la parte baja tremenda. Equipos que se habían relajado un poquito con 2 victorias como Bilbao o como Betis, bueno, pues tienen que ver de reojo esa zona. También, por supuesto, desde Estudiantes, desde Fuenlabrada. Yo creo que ese triunfo va a hacer que toda la clasificación sea más pareja, porque es ese segundo triunfo consecutivo y sobre todo con un Carlson que ha sido llegar y prácticamente ser decisivo. El primer día triple para ganar, ayer 20 puntos, 5 rebotes, así que yo creo que, bueno, pues parece que se da con la tecla, que se ha activado el click ya de GBC y que por lo menos compite y también sabe ganar finales difíciles, de los que se aprietan, como el de ayer.
Ganó, y como decimos, ya iguala con 4 victorias a Bilbao, que de momento tiene que jugar hoy, tiene que terminar el partido, y al Real Betis, que ya ha perdido, sabe lo que es caer en la pista del Baskonia. Otra sorpresa, que ya no es tan sorpresa, porque Manresa está haciendo un temporadón una vez más, de la mano de Pedro Martínez, y Unicaja está en horas bajas, 90-83, y Unicaja que se queda fuera de ese playoff precisamente por Manresa.
Dinámica peligrosa de los de Casimiro, con una racha mala de resultados. Ayer sí que es verdad que se intentó, pero es que juega realmente bien, ¿no? El Baxi Manresa juega realmente bien prácticamente día sí día también, así que yo creo que justa victoria, que fue superior en prácticamente el partido completo, así que otro triunfo, ¿no? De los de de Manresa, que les permiten, bueno, pues seguir peleando. Yo creo que para el segundo gran reto de la temporada, se quedaron fuera por poquito de la Copa, y creo que si siguen así tienen serias posibilidades de pelear por jugar playoff.
¿En quién hay que fijarse de Manresa? Porque es experto Pedro Martínez, sí, en sacar ahí, pues eso, perlas, talentos que a lo mejor no eran tan conocidos a principio de temporada, y revalorizarles.
Fichó a Mackay Mason, que ayer fue decisivo con 18 puntos. Se ha mirado mucho al básquet germano, con la presencia de Itterton, que viene de ser uno de los grandes jugadores de la Bundesliga en estas últimas dos temporadas, con la llegada de Seth Hinrich y con jugadores que conocen bien, por supuesto, el campeonato. Véase Dani Pérez, véase Rafa Martínez, que son claves, y por supuesto jóvenes como Guillén Jou. Yo creo que se ha conseguido hacer una gran mezcla de talento, de juventud, de experiencia, y sobre todo Pedro Martínez, que pues sabe sacar, ¿no?, el 100% de cada jugador, y bueno, pues se ve, ¿no?, que prácticamente jugar cada 7 días te permite tenerlos enchufados, tenerlos en forma, y se está viendo cómo compiten día tras día y cómo sacan triunfos, y por supuesto tienen que ser considerados como candidatos para jugar playoff.
Aguántame un minuto, que te pregunto ahora por una historia curiosa en la NBA. Bueno, por dos detalles de la NBA, pero vamos a quedarnos en el ataque ahora de Andorra. Marc, estaba el conjunto local a punto de abrir brecha, pero no ha entrado ese triple.
Sí, falló, y en el contraataque, ojo al gorro que acaba de meter Sergi García a Jaylon Brown. Penetraba solo, llegó desde atrás el base mallorquín, gorrazo para evitar la anotación. Ahora hay falta favorable al Morabanc Andorra. Sigue el 6 arriba para el conjunto del Principado. Estamos a 3:27 para el final de este partido, buscando el Morabanc su octava victoria. Sería la quinta si al final gana el conjunto visitante. Ojo que con esta falta además se va al banquillo Felipe Dos Anjos, eliminado, y es la quinta de los bilbaínos, así que están ya en bonus y van a ser dos tiros libres para Oriol Paulí.
Vaya cambio, ¿no? También me dirás, Charlie, que es verdad que al final se han desmantelado, entre comillas, la plantilla, ¿no? A Bilbao Basket no tiene nada que ver con lo del año pasado, que se metió en la Copa, estuvo peleando con los mejores todo el año, pero claro, cuando te quitan a los mejores, es lo normal.
Balvin, que se lesione, yo creo que es un palo tremendo, ¿no? Es el jugador franquicia de Bilbao. Sí que es verdad que han intentado competir, pelear, que han llegado jugadores de refuerzo, como el caso de Miniotas, de Huskic, que tratan de sumar puntos, pero creo que le sigue faltando un puntito, ¿no? Que tienen que estar ahí en esa zona baja hasta el final, y que, bueno, pues que tienen que tirar de ese carácter, de ese gen que tienen competitivo, de que saben pelear, y, bueno, pues tratar de rascar triunfos donde menos te lo esperas, ¿no? Días como hoy, por lo menos que las sensaciones sean positivas, y que poco a poco jugadores de baja, sobre todo Balvin, traten de recuperarse
y
de regresar para el equipo.
La noticia de la noche en la NBA: ¿cómo narices ha desaparecido la barriga de Harden en 4 días? A ver, a mí que me lo expliquen. O sea,
deplorable
por tomar
imagen,
nota,
hace 4 días.
Claro, por coger
deplorable
apuntes.
Deplorable imagen, hace 4 días.
Sí, sí, lo del otro día fue lamentable, pero claro, ayer le vimos y, oye, es verdad que, oye, te sobra algo, pero oye, esto es decoroso.
Sí, hombre.
Sí, eso se puede llevar.
Sí, ya se veía por lo menos un físico de un jugador de baloncesto, ¿no? El de hace 4 días, no, desde luego, y yo creo que es un cambio radical. O que pueda haber truco en esa foto, que también puede ser que sea justo ese plano que se le pilla mal, pero yo creo que es raro, ¿no?, que en 4 días...
Había vídeo, o sea, quiero decir, el otro día, que llevar algo por dentro metido, no lo sé. Es decir, no sé si, bueno, va a provocar para que los de Houston se enfaden y me traspasen, lo que quieras. Pero oye, que nos diga la receta para bajar.
Para que se vea que quería ser traspasado, ¿no?
Sí, sí.
Para que
eso,
se vea,
sí,
que
sí,
quería ser traspasado. Que ha sido fichar por Brooklyn y...
se le ha ido el estrés.
Finísimo. Por eso.
O una buena faja reductora, ¿no?
también puede ser.
Lo que pasa es que Iván no puede respirar para jugar. Eso es otra cosa. Pero bueno, es milagroso.
Pero fíjate.
Ya coñas aparte, hizo un partidazo, ¿no?
No. Para comenzar triple-doble con Durant, todavía sin Irving, que sigue fuera del equipo, a ver qué pasa con ese tema. Pero sobre todo, bueno, pues yo creo que si los tres se enchufan, si los tres tienen buena química, y si Nas sabe distribuir egos, por supuesto tiros en cancha, ojo con Brooklyn, porque es uno de los candidatos, ¿no?, serios, con ese trío de jugadores que pueden estar tranquilamente en 70-80 puntos por partido entre los tres. Así que yo creo que fichajazo, más allá de las bromas sobre su físico, de James Harden, que es una superestrella de la liga, por supuesto.
Es tremendo, la verdad que impacta, es gracioso, pero bueno, también es verdad que es muy criticable a un jugador profesional estar en el estado en el que aparecía.
Bueno, siempre Harden ha tenido un poquito de barriga, ¿eh, José? Sí, nunca ha sido un jugador fino, pero sí, pero que es verdad que una cosa, se pasó. Sí,
claro,
sí.
Claro, una cosa es que se te, bueno, que no tengas abdominales, y otra cosa es que tengas panza, vamos, que tenía panza.
Sí, sí, o sea, sí.
No hay que disimular.
Sí, sí, sí. Tremendo. Barriga tenía, sí.
Tremendo, James Harden. ¿Se reanuda el juego en Andorra, Marc?
A punto de hacerlo, va a ser posesión para Bilbao Basket. Ojo, porque momento crítico de nuevo para los de Alex Mumbrú, tras los dos puntos de Uriel Paulí, porque gana de 10 Moravanca Andorra. 7-0, 6-0, 2-44 para acabar el partido. Mueve el balón ya Jonathan Russell. Cruza ya media pista, sigue buscando opciones, la mete dentro para Goran Huskic, defendido por Tundolo Muyiwa, que acaba de meter dos taponazos espectaculares. Busca la jugada interior Huskic, no, de nuevo para Russell. Busca ahí el contacto con Sergi García para buscar la falta, no, de nuevo balón dentro para Huskic. El reverso, muy buena acción del pívot, y dos puntos. Canasta para Bilbao Basket, 7-0, 6-2, 8 arriba Moravanc, que ya ataca, es Tomás Hielo, cruzando campo propio, balón para Uriol Paulí. Ahora, lógicamente, los de Ivón Navarro no van a tener ninguna prisa, van a buscar posesiones largas. Quedan precisamente 11 de posesión. Sergi García al base con el balón, busca alguna opción ahí para Jelinek, que penetra, sale el balón, rebote ofensivo de Uriol Paulí, dos ocasiones, pero se le acaba quedando Goran Huskic. Ataca Bilbao Basket, a 1.50 para el final, 8 abajo, buscará ponerse a 6 o a 5 si acaba anotando de triple.
Si el anota el partido, ¿eh?
Sí, ojo, balón Huskic adentro, precisamente defendido por Tunde. Se la quita Sergi García, va a ser, pero balón para Bilbao. 1.38 para el final. Moravanca Andorra 70, Bilbao Basket 62. Tendrá 6 segundos de posesión el conjunto vasco.
Va a ser importante, Charlie, mantener ahí la posesión, intentar recortar distancias para meterse en el partido. Son solo 8 puntos y puede apretar todavía más este final de encuentro.
Sí, porque queda muchísimo tiempo, ¿no? Quedan 100 segundos todavía, cualquier tipo de canasta, 2 de 3, te enchufa el partido. Y sobre todo clave, ¿no? Para el futuro, ver que Huskic crece, que asume ese papel de 5 referencia, de 5 titular, que se parece a ese gran jugador de San Pablo Burgos. Y yo creo que por ahí pasan, ¿no? Esas posibilidades.
Canasta de Brown, 7-0, 7-0, perdón, 6-4, 1-18, ataca ya de nuevo Moravanca Andorra, no hace falta de momento el conjunto de Alex Mumbrú. Ahí está Jeremy Sengli buscando la penetración, se la come, hay pasos, balón perdido, ojo, hay partido, 7-0, 6-4, 1-10 para el final, va a ser bola bilbaína.
Se ha metido en el partido y le va a costar a Andorra cerrar el encuentro con ese balón perdido nuevamente. Son 6 puntos únicamente de ventaja, último minuto. Ojo Mumbrú, Marc, este es puro nervio en el banquillo.
Sí, sí, tanto, no para. Ojo Huskic, que va, buscaba la penetración, a punto de entrar, hubo pero falta de Tomás Hielo, así que va a tener dos tiros libres para ponerse, ojo, a únicamente 4 puntos.
Pues se puede acercar todavía más.
Sí, sí.
12 puntos lleva Huskic en el partido.
Sí, está ya con 12 puntos y, como te comentaba, está siendo una de las claves, porque está poniendo muchos problemas a la zona interior del Moravanca Andorra. Está dominando, tuvo ahí 3 de 2 más 1 seguidos. Aquí otra vez forzando otra acción. Va el primer tiro libre. Adentro, 7-0, 6-5. El pívot cedido por San Pablo Burgos. Va a faltar, después de este tiro libre, 1 minuto y 1 segundo. Veremos, vemos que se mueven los banquillos. Va a entrar Miniotas y Tyson Pérez. Adentro también el segundo. 7-0, 6-6. 61 segundos para el final. Entra Tyson Pérez en Moravanca Andorra. Entra Miniotas en Bilbao Basket, precisamente por Goran Huskic, que se sienta en el banquillo. Va a ser posesión local, posesión Moravanc. Va a sacar desde línea de fondo de campo propio David Jelinek, el jugador checo. El máximo triplista, por cierto, desde la semana pasada en la historia del Moravanca Andorra. Sube ya el balón Clevin Hanna. Cruza círculo central. Se intenta deshacer de Jaylon Brown, pero no lo puede. Defensa muy intensa del jugador de Estados Unidos. Ahí Clevin Hanna, le cae la falta a Jaylon Brown. Al número 3, dice el árbitro que le pegó un hachazo. Van a ser tiros libres para los locales. A 47 segundos, 4 arriba al Moravanc.
Pues es la clave, Charlie. Si anota los tiros libres, sí, puede coger algo de holgura, coger algo de oxígeno, pero como falle, le va a dar mucha vida a Bilbao, ¿eh? Que estaba a 10, sí, hace apenas un minuto, recordamos.
Sí, Sí, porque sobre todo parece que le falta un poquito de confianza, ¿no? Para los jugadores de fuera de Andorra, ¿no? Que les falta cerrar, que están con problemas, ¿no? En estos últimos partidos tienen cierta ventaja durante el choque, pero al final, bueno, pues se les complica, te cuesta cerrar y Bilbao, pues a ver, ¿no? Con John Jenkins, con Russell, con Brown, con tiradores, ya con caché, pues para intentar a pelear todo lo que puedan.
Falló el primero Clevin Hanna, anotó el segundo, 7-1-6-6. Balón ya de Bilbao Basket, ahí está Kulboka, va a buscar el triple, ¿no? La toca para Minutas, que va a entrar hacia adentro, defendido muy bien por Tyson Pérez, pero aún así anota, 7-1-6-8, 3 arriba. Van a faltar 30 segundos y no sé qué dice uno de los colegiados. Creo que va a mirar el instant replay para corregir el tiempo que queda. En principio, según el marcador, son 30 segundos y 3 décimas. Y me parece precisamente que es eso lo que quieren corregir. 3 arriba Moravanca Andorra, 7-1, 6-8 Bilbao Basket. Va a ser balón para los andorranos.
¿Cuánto queda?
30 segundos, 3 décimas.
Pues el final va a ser apretadísimo, ¿eh? Lo vamos a vivir aquí. Recordamos que ya ganó el TD Systems Baskonia al COSUR Real Betis holgadamente con ese triunfo 103-76 en el Buesa Arena, que ha habido dos partidos también de la Copa del Rey. Han avanzado a la siguiente ronda tanto el Osasuna, que ha ganado 0-2 en Cornellá, como el Granada, que ha ganado 1-2 en la Rosaleda al Málaga. Ya están en la siguiente ronda. También hemos tenido victoria del Madrid Club de Fútbol Femenino en la primera Iberdrola frente al Santa Teresa, y que estábamos pendientes de más partidos, porque esta tarde, luego estaremos con David Fernández, tenemos una ración de fútbol internacional absolutamente espectacular. De momento, esta mañana, para abrir boca, el Nápoles le ha ganado 6-0 a la Fiorentina. Insigne, Demme, Irving Lozano, Zielinski, Insigne de nuevo el 5-0 y Politano para poner el broche de oro a una goleada tremenda, donde recordamos no ha estado Fabián Ruiz, el español, ausente tras dar positivo por coronavirus. Vamos al baloncesto, momento decisivo del partido.
Sí, ataca Clevin Hanna, se sale de dentro su tiro, a punto de coger el rebote ofensivo Lumuyiwa, no lo hace, y ojo que va a haber falta. Van a ser dos tiros para Bilbao Basket, 7-1-6-8. No se entendieron ahí al coger el rebote Babatunde Lumuyiwa y Tyson Pérez, acabó siendo falta para los bilbaínos. Es la segunda del pívot de Sierra Leona, 7-1-6-8, 3 arriba los locales. Van a ser dos tiros libres para Jonathan Russell.
11 segundos, Charlie. 11 segundos. ¿Cómo se ha complicado Andorra, que ganaba de 10 hace nada,
Malos sistemas, ¿no? Ahora Chupón, Clevin Hanna, que es verdad que tiene calidad para hacer esa cesta, pero no lo ha conseguido. Y sobre todo, bueno, pues punto a punto, paso a paso, Bilbao Basket, tirando de garra, tirando de carácter. Tiene opción de partido.
Mete el primero el base francés. Va a tirar el segundo Russell, 7-1-6-9. Van a quedar 11.2 tras este tiro libre. Ahí va, adentro, 7-1-7-0. Ojo que esto se pone al rojo vivo. Va a haber cambio sobre la pista. Entra Tomás Hielo por Babatunde Lumuyiwa en el conjunto local. 11.2. Va a ser posesión para el Moravan. Va a sacar precisamente desde fondo Tomás Hielo. Llegó a ganar, recordemos, de 14 Moravanca Andorra, y ganaba de 10 hace nada, hace minuto y medio prácticamente. Ahora sí, hay falta de Jaylon Brown sobre Clevin Hanna, van a ser tiros libres para el Moravanca Andorra. Se ha movido, no ha pasado ni siquiera un segundo, han pasado solo 6 décimas, así que van a quedar 10.6. Y ojo, porque Moravanca Andorra, como decíamos antes, no está teniendo ni mucho menos el día desde la línea de tiro libre, 15 de 24. Lo que quiere decir un 62% solo de acierto desde el tiro libre.
Pues del más 10, cuando quedaba minuto y poco, hemos pasado al más 1 cuando quedan 10 segundos. Emoción en todo lo alto en este tramo del decisivo del partido entre Moravanca Andorra y Retamedo y Bilbao Basket. Dos tiros libres para Andorra. Ahí tiene la solución, o por lo menos casi garantizarse la prórroga, Marc.
Sí, ahí va Clevin Hanna. El primero lo falla. Madre Ojo mía. Que se está metiendo en problemas Moravanca, como comentábamos. Son ya 10 tiros libres fallados con este, 15 de 25. Ahí va por el segundo Clevin Hanna. Bota el balón. A balón al aire. Ahora sí, 7-0. Dos arriba Moravanca. Va a haber cambios de nuevo sobre la pista. Se retira precisamente Clevin Hanna. Ha entrado Oriol Paulí. va a ser balón para Bilbao Basket. 7-2, 7-0, 10.6. Si mete de 2, prórroga. Si lo hace de 3, va a llevarse la victoria, la que sería la quinta de esta temporada. Defensa toda cancha de Moraván. Ya tiene el balón Jonathan Russell. Campo propio, ahí defendido por Jeremy Senglin. Ya cruzó, la busca Jenkins, a punto de robar David Jelinek. Ojo, a punto de hacer campo atrás, lo pide de hecho Moraván. Candorra tiró el triple forzado, fuera. Victoria al final, sufrida de Moraván Candorra, tras ese último tiro de Jenkins que no llegó a tocar ni siquiera aro. Moraván Candorra 72, Retabet Bilbao Basket 70.
Qué manera de complicarse la vida Carlos Santos hasta el final. Sí. El Moraván Candorra ha tenido bola para ganar incluso el conjunto visitante, el Bilbao.
Mal sistema, ¿no?, de Bilbao, que no han sabido bien qué hacer, ¿no?, con esa jugada de pizarra de Mumbrú antes de los tiros libres. Y bueno, pues yo creo que triunfo de los que te acuerdas luego a final de temporada, de este partido sufrido, que lo tenías cerrado, que te ha costado pelearlo, y son triunfos que suman mucho en esa carrera por el playoff, ya sin posibilidades de jugar la Copa. Y sobre todo Bilbao, bueno, pues creo que positivo, ¿no?, ver que estaba con bajas, que sigue con dudas, con problemas, que los rivales suman triunfos, sobre todo GBC, pero yo creo que se tiene que quedar con eso, con que iba 12 abajo en el último cuarto y que tuvo tiro para ganar, para forzar la prórroga, así que yo creo que sensaciones positivas y con jugadores creciendo en estas últimas semanas, caso de Jaylon Brown, que es fundamental, caso de Kulboka y sobre todo de Huskic, que parece que ya asume ese rol de 5 referencia que tenía Balvin.
Saludo y bueno, despido a Marc también por el encuentro. Como decimos, victoria de Andorra, que suma una victoria más y que se va a colocar muy cerquita de los puestos de playoff. Marc, un abrazo.
Un abrazo.
Y Charlie, para terminar, a ti te pregunto, estábamos hablando de la NBA, hemos hablado de Harden, el otro nombre propio es Karl Anthony Towns, el jugador sí, de Minnesota, que, bueno, ha dado positivo en COVID, pero tiene una historia tremenda y escribió una carta que pone los pelos de punta, de verdad.
Vaya mala suerte, ¿eh?, porque que enlaza lesiones con ahora el positivo de COVID, es una baja sensible para los Timberwolves de Juancho y de Ricky, y como dices, ¿no?, 7 familiares que ha perdido por el COVID, Karl Anthony Towns, que la verdad que es uno de los jugadores que está, bueno, pues más concienciado, ¿no?, con cumplir los protocolos, con el tema de la distancia social, de la mascarilla, del contacto físico, y pues como dices, ¿no?, en esos 3 párrafos de carta tremenda diciendo que se va, bueno, pues que cumplirá a rajatabla con todo para no acabar en una tumba como su madre. O sea, yo creo que es una carta tremenda de Karl Anthony Towns, del jugador franquicia de los Timberwolves, que es otro de los destacados de esta semana, un jugador que estaba a puntito de reaparecer, pero que ahora va a tener que estar otros 15 días, José, fuera de juego, y también pendientes, por supuesto, de los protocolos, de cómo se apliquen, porque se han puesto más duros por aquello de que estaban algo laxos y de que estaban produciéndose demasiados contagios y jugadores de cuarentena, y sobre todo, vamos a ver, porque se están suspendiendo 1 o 2 partidos por noche y ya sabemos cómo está el calendario de apretado, que no hay fechas, que no hay meses prácticamente para recuperar, así que también preocupante la situación y sobre todo, bueno, pues teniendo que poner mucho de su parte, por supuesto, cada jugador para que todo el tema del COVID trate de reducirse al mínimo.
Charlie, luego seguimos hablando, ahí vas baloncesto esta tarde, un abrazo.
Hasta ahora, chao, José.
Las 2:32, la 1:32, si nos escuchas desde Canarias, terminó el deporte en directo y ahora enseguida estamos haciendo repaso. Hay mucho de lo que hablar, ¿eh? Hay que hablar de balonmano, hay que hablar de tenis, hay que hablar de montañismo, de natación, de muchísimas cosas hasta las 2 de la tarde, bueno, hasta las 3, perdón, de la tarde, y luego retomar también el pulso del fútbol, que esta noche hay partidazo y mucho por contar de lo que va a suceder en la Cartuja.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario o tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Luka Modric, Saúl, Luis Suárez y Joaquín Sánchez, junto a Jorge, María, Albert, Pablo, Elsa y Miguel Ángel, han formado el mejor equipo del mundo contra el cáncer infantil. ¡Gracias, Juegaterapia!
Os presentamos nuestro balón pelón. Cada vez que juegues con él, marcarás un golazo. Porque destinamos todos los beneficios de su venta a ayudar a los peques en tratamiento de quimio.
Este partido lo vamos a ganar.
De tenis, porque estamos pendientes del Open de Australia. Otros años a estas alturas de temporada ya estaríamos hablando del primer grande del año, pero este año por el coronavirus lógicamente se ha retrasado hasta febrero el inicio del primer Grand Slam de la temporada. Un Grand Slam marcado por la polémica, marcado por el COVID y marcado por los contagios que se están produciendo en los aviones que vuelan hasta las antípodas. José Luis Escarabajano, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, José? Muy buenas.
Porque se está poniendo la cosa fea, ¿eh?
Está increíblemente liada la cosa en Australia, se les ha venido abajo todos los protocolos que tenían, han ido cambiando los protocolos sobre la marcha. Lo que está claro es que a esta hora, en este momento, son 5 positivos los que han llegado en aviones a Australia, a la burbuja de Melbourne. Lógicamente positivos que venían en el avión con los tenistas. Con lo cual hay más de 70, concretamente 72 tenistas ahora mismo, que tienen que hacer 14 días de cuarentena sin salir de su habitación, sin poder ir a entrenar y sin hacer absolutamente nada que no sea estar entre las 4 paredes de su habitación durante 14 días, con lo cual van a salir simplemente a jugar el Open de Australia. Así que imagínate el cabreo que hay ahora mismo entre gran parte de los tenistas.
Pero es que son casi 70 tenistas, ¿no? Al final.
72.
Y entre los dos cuadros, ¿cuántos jugadores hay? Porque es que casi un, no sé, no te voy a decir el porcentaje, pero un porcentaje alto de jugadores que van a estar en ese cuadro. No sé si llega, no sé, al 25% a lo mejor de, o algo más, de aislados.
Ahí, de tenistas que vayan a jugar el Abierto de Australia, muchísimos, prácticamente todos, porque recordamos que la fase previa se jugó en Qatar y el último caso positivo estaba dentro de ese avión que llevaba a los tenistas y a los equipos de los tenistas de Qatar, de Doha, a Melbourne. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que Carlos Alcaraz y Mario Vilella, junto a, por ejemplo, Juan Carlos Ferrero, entrenador de Carlos Alcaraz, son los últimos españoles afectados por esta medida y tienen que estar 14 días metidos en su habitación. Con lo cual, prácticamente la inmensidad de los tenistas que van a disputar el Open de Australia van a jugar sin ningún tipo de preparación, sin poder entrenar en los últimos 15 días, con un cabreo tremendo porque las grandes figuras están en la burbuja de Adelaida con bastante menos restricciones, con incluso bicicletas estáticas y aparatos en sus propias habitaciones, algo que el resto de tenistas no tienen, e incluso está sobrevolando la idea del boicot o la de la retirada de los 3 juegos de cada partido.
¿Se van a atrever a eso, Escarabajano?
¿Cómo?
Que si se atreverán a eso.
Pues, ¿qué quieres que te diga? A lo mejor no todos, porque se juega mucho dinero, sinceramente, pero es que el cabreo y sobre todo la desigualdad que se va a plasmar en el torneo, como esto siga así y no se permita ni siquiera entrenar a nadie durante 14 días, va a ser tremenda. Hay tenistas que se han preparado para este torneo y que toda la preparación se tira a la basura prácticamente, porque lógicamente cuando vayas a disputar un torneo sin haber salido de tu habitación en 14 días, es que no estás para jugar, y menos en el cuadro masculino, partido a 5 sets. Así que muchísimos tenistas van a estar muy mermados, y no descarto que a lo mejor no todos, no en unanimidad, pero sí que haya algún tipo de protesta o algún tenista que decida retirarse o hacer un tipo de boicot.
Pues seguimos pendientes a ver qué sucede en las próximas horas. Esto, bueno, se va a ir alargando, como tú decías. Son 2 semanas metidos en una habitación para la gran mayoría. Habrá que ver. También te digo, habrá que ver si le toca algún pez gordo. Igual cuando le toque algún pez gordo es cuando de verdad esta bomba de relojería explota, pero bueno.
Lo que pasa es que los peces gordos, por así decirlo, están en otra burbuja.
Ya, por eso.
Con muchas mejores medidas, con aparatos para hacer gimnasia dentro de sus habitaciones, con la posibilidad de entrenar. Entonces, bueno, están también planteando los tenistas afectados varias medidas, que les puedan dejar salir a entrenar a partir del séptimo día, que les metan, lógicamente, pues bicicletas estáticas, algún tipo de aparato dentro de la habitación. Se han quejado también de la comida que están recibiendo en el hotel. Bueno, la verdad que el cabreo y el mosqueo que hay en gran parte de los tenistas que van a estar en el Abierto de Australia es tremendo, y el primer gran torneo de la temporada ya empieza prácticamente manchado.
Esperemos que continúe, por lo menos, que será buena noticia que todavía no haya más quejas o más críticas a la organización del Open de Australia, especialmente por la salud de los deportistas y de todos los que van a formar parte de la organización. Escarabajano, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Y de Australia nos vamos a las montañas, a esa cima del K2 que ayer, como titula hoy Marca en su portada y en páginas interiores, pues sembró de gloria y de drama las laderas del K2, una de las cimas más complicadas que tenemos en el planeta Tierra. Andrés García, compañero de Marca, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
La portada es fantástica, creo que merecidísima, porque estamos hablando de un hecho histórico. La primera vez que se alcanzaba la cima del K2 en invierno, y lógicamente para lo que nos toca, ¿no?, al alpinismo español, esa tristeza, el fallecimiento de Sergi Mingote, formando parte también de esa expedición que acabó con 10 nepalíes, hollando la cima del K2.
Creo que lo define muy bien, ¿no? Porque fue eso, gloria y drama y tragedia en un mismo lugar geográfico y prácticamente casi al mismo tiempo, ¿no? Por un lado, ese momento que suponía derribar la última barrera del alpinismo, que era coronar el K2 en invierno, no se había hecho nunca, era el único 8000 que no se había logrado, y por desgracia casi al mismo tiempo, pues la fatídica caída que sufrió Sergi Mingote, que acabó con su vida.
Es verdad que están hechos de otra pasta, y que siempre que tenemos una entrevista con ellos, son los primeros que lo tienen muy claro, que el que va a la montaña se expone y sabe que la vida está en juego, lo cual no deja de ser luego, pues eso, un palo y una pérdida dolorosísima, pues cuando suceden tragedias de este tipo. Ellos saben lo que ponen en juego, el riesgo que conlleva, pues el disfrutar o el hacer lo que más desean en la vida, ¿no?, que es disfrutar y llevar al extremo la pasión por la montaña. Ayer tocó cruz, y es lo que hay en la regla de este juego.
Sí, yo creo que cuando hablas con cualquiera de estos alpinistas o cualquier deportista habituado a la montaña, siempre te dice lo mismo, ¿no?, que la montaña al final es la que manda, ¿no?, como la naturaleza, que por mucho que tú quieras tenerla controlada, no es así. En el caso de Sergi Mingote, pues estamos hablando de un alpinista que sobre todo hacía de la sensatez un poco su bandera, ¿no? Yo recuerdo de hablar con él en noviembre para contar este proyecto que tenía entre manos, y me dejó impactado, ¿no?, cosas que te decía, como que él era muy consciente de cuando veía el riesgo del sentido común, le decía: mira, ya no se puede subir, hay que bajar y arriesgar lo mínimo, ¿no? Y yo creo que siempre lo llevó a cabo. Ayer es un ejemplo, es decir, él había llegado hasta el campo 3 junto con el chino Juan Pablo Mor, y en su plan estaba que tenía necesidad de volver a bajar al campo base avanzado, había aclimatado una noche, y volver a subir en otro momento porque, bueno, ellos dos están haciendo los sin oxígeno y tenía un cansancio. Ni se planteó el decir: mira, ya que están por aquí los nepalíes, están más arriba, vamos a intentar hacer un ataque a cumbre, ni mucho menos. Es decir, siguió el plan, bajó, y la mala suerte de esa caída en ese lugar, ¿no?, que acabó con su vida.
Y luego, en la cara, ¿no?, hemos dicho la cara y cruz, gloria y drama, en cuanto a la gloria, explícame, tú que conoces bien también el mundo de la montaña, ¿qué trascendencia, qué importancia tiene lo conseguido ayer? Que para que la gente se haga una idea, dicho simple, de manera muy, muy, muy simple, es algo, un hito histórico, que no se había conseguido nunca, el ascender en invierno el K2.
Claro, desde que se empezó la conquista de los 14.000 siempre se ha marcado en la primera conquista, cuando se ha subido, y luego cuando se han llevado a cabo el invierno. El K2 nunca se había conseguido. En 1988 hubo el primer intento de ascensión invernal, pero no se había conseguido. Se consideraba como un poco la montaña más complicada, ¿no?, en invierno. Hay que recordar que es una de las montañas después del Everest la que más alpinistas han perdido allí la vida. Y sobre todo, el número es que uno de cada cuatro fallece en el descenso. Es decir, es una montaña súper complicada. Yo recuerdo en el 2019, en marzo, que hablé con Chicón, que ese año lo había intentado, que decía, se conseguirá más pronto que tarde, y sobre todo fijaba, dice, mira, hay dos ventanas de buen tiempo. Una antes del 15 de enero, y si no ya te tienes que ir a marzo. Pues precisamente esa ventana de buen tiempo es la que aprovecharon estos escaladores nepalíes, serpas normalmente de otras expediciones, para hacer ese ataque a la cumbre en una estrategia un poco de que fuera Nepal el país que lograra llegar por primera vez a ese K2. Queda ahora esa incógnita de si parece ser que solo uno de ellos dijo que no ha utilizado oxígeno, pero bueno, ver ahora si eso es cierto, si él no utiliza oxígeno, los demás sí, porque quedaría abierto, si no otra opción.
Subir sin oxígeno.
Subir sin oxígeno, quedaría ahí. Recuerdo que hay ahora todavía allí hay dos escaladores pakistaníes y un islandés, Alisa Dapara, su hijo, y John Snorri, que están allí desde que llegaron. Al K2 están haciendo todo sin oxígeno y podrían intentarlo. Alisa Dapara es el que logró con Chicón y Moro en 2016 conquistar el Nanga Parbat de invierno, que era el anterior 8000 que no se había conseguido. Faltaban Nanga Parbat y K2. Nanga Parbat 2016 era en el 2021 este K2.
Pues un hito histórico y la lástima, pues esa mala noticia, fatal desenlace para Sergi Mingote. Un abrazo fuerte para toda la familia y para todo el mundo de la montaña, que siempre es importante compartir con ellos y mandarles ese abrazo enorme de mano de parte de la familia de Marca, de Radio Marca, de todo el universo, hoy portadón del diario Marca, Gloria y Drama en el K2. Andrés García, un abrazo fuerte, muchísimas gracias.
A vosotros un abrazo.
15 minutos nos quedan para llegar a las 3 de la tarde. Las 2, si nos escuchas desde Canarias, hoy hasta las 4, esta versión extendida del tramo matinal de Marcador. A las 4 llegan Edu García y Javi Amaro con la reanudación de los partidos coperos, con ese bloque final, esa traca final de la final de la Supercopa. Enseguida estamos en Bilbao, estamos en Barcelona, estamos en Sevilla, viviendo esa gran final. Antes hacemos una parada y hay que hablar de muchas otras cosas.
El mundo del turismo y los viajes lo tenemos en Radio Marca. Cada sábado y domingo a las 9 de la mañana, 8 en Canarias, Marcial Corrales y su equipo de colaboradores nos hablan de viajes y de mucho más. Si quieres saber sobre el más allá de lo que ofrecen las agencias de viajes, despega con nosotros en Paralelo 20 para viajar con Radio Marca.
Soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño. Pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Esta noche, a partir de las 8:30 de la tarde, vamos a tener el segundo combate, el segundo partido de la selección española de balonmano. Los hispanos juegan frente a Polonia. Es verdad que después del tropiezo frente a Brasil no cabe el error, no hay posibilidad si queremos seguir con vida y con aspiraciones, sobre todo en este campeonato del mundo atípico, porque tiene muchas particularidades, estamos viendo situaciones un poco comprometidas, pero de momento para España, decimos, el único sobresalto fue ese empate en el debut frente a la selección brasileña. Jorge Dargel, muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, José?
Partido importantísimo el de hoy. Jugamos contra Polonia, no es la gran Polonia de hace una década, pero es un rival que hay que tener en cuenta.
No, partido clave para este Mundial. Estamos hablando de la jornada número 2. Como bien decías, después de ese empate ante Brasil, con ese gol casi in extremis de Raúl Entrerríos, bueno, pues ya no hay margen de error, porque evidentemente hay que ganar a Polonia para intentar no solo clasificarse para la siguiente fase, para la segunda fase de grupo, sino además hacerlo probablemente con puntos. Por lo tanto, hoy partido vital, España-Polonia, 8:30 de la tarde. Como bien dices, una Polonia en pleno cambio generacional, pero mantiene, ojo, un gran bloque, mucha gente con tremendo talento y calidad individual, mucho ojito a los extremos, Morito, Danse, que la verdad que tiene una primera línea con Jevala también imponente, bueno, sus mejores hombres en el Kielce polaco y en el Wisla Plock, y bueno, yo creo que es un partido muy muy importante. Jordi Rivera cuenta con los mismos jugadores que en el partido inaugural ante Brasil, con los mismos 16. Así que hoy todos pendientes y ojalá España no solo logre la victoria, sino además mejore la imagen para ir cogiendo confianza y poco a poco ir mejorando prestaciones y sensaciones en este campeonato del mundo de Egipto.
Tenemos un míster, ¿no?, para analizar un poco lo que vamos a ver esta tarde.
Tenemos uno de los grandes místeres españoles o de esos hispanos repartidos por todos los clubes foráneos del mundo y también por selección. Estamos hablando de Xavi Sabaté, que tiene experiencia tanto a nivel de clubes como de selección, actual entrenador del Wisla Plock, equipo potente de la Liga Polaca junto con el Kielce Polaco, y quien, vamos, además él estará muy pendiente porque evidentemente tiene muchos jugadores ahora en la actual selección polaca.
Xavi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tiene pinta de que va a ser un partido, desde luego, para España es decisivo, y yo decía que no es la Polonia de hace una década más o menos, pero que no nos podemos dormir, que ya tropezamos contra Brasil y nos jugamos muchísimo esta noche.
Sí, efectivamente, yo creo que, bueno, después del 2016 pues hubo un cambio generacional de la grandísima Polonia, y ahora pues ya se lleva 3-4 años trabajando con un grupo de gente joven, que creo que ya hay jugadores que están consolidados, como bien ha dicho Jorge, pues como Morito, Dasek, Tomek Mbala, Davicic, pues es un equipo pues físicamente muy muy fuerte, y que bueno, pues que creo que están yendo para arriba, y es una selección que, bueno, no es una selección donde su objetivo es optar a las medallas, pero sí que están creciendo.
Nos puede dar un disgusto, hay que estar muy atentos, eso seguro, pero claro, ¿hasta qué punto tiene mucho riesgo el partido de hoy?
Bueno, yo creo que se está viendo en este Mundial, ¿no? Que todo es posible. Lo hemos visto en la primera jornada, pues bueno, pues una selección como Brasil, que es una muy buena selección, pero ostras, pues saca, rasca un punto ahí contra España, que Japón pues empata contra Croacia, bueno, que hace una semana pues Francia parecía que estaba todo muy mal en la clasificación del europeo contra Serbia, y ahora pues ostras, pues ganan y bien a Noruega, pues todo es posible. Yo creo que España es la favorita, claramente, estos dos puntos son muy importantes para España, pero creo que, bueno, pues que Polonia juega sin presión y va a ser un partido, creo que va a ser muy duro, sobre todo a nivel físico.
Jorge, pregunta tú.
Sí, preguntarle a Xavi, que bueno, yo lo ha comentado perfectamente, suscribo palabra por palabra lo que ha comentado el entrenador, pero quizá a lo mejor España o los hispanos sean su principal enemigo ellos mismos, ¿no? Sobre todo porque tienen que mejorar esas sensaciones que dejaron pues algunas dudas con Brasil después de ir ganando por 6 goles en la segunda mitad, y no sé si pues esa mejorar ese, sobre todo ese poder atacar ese 6-0 defensivo de los rivales, que evidentemente Polonia yo creo que va a salir con ese 6-0 muy cerradito, con muchos kilos y mucha altura en la zona central. Yo creo que hoy es fundamental que el juego fluido y sobre todo se defienda para poder correr, para evitar sobre todo atacar muchos minutos en posición adelante, insisto, ese férreo y duro 6-0 polaco en defensa, ¿no?
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Jorge. Yo creo que la clave del partido y yo creo que el punto fuerte de España, sin lugar a duda, en todos estos últimos años ha sido la defensa y la portería y correr el contraataque, ¿no? Está claro que nosotros a nivel internacional no tenemos el mismo potencial a nivel físico que otras selecciones, ¿no? Hay selecciones que físicamente son muchísimo más potentes que nosotros. Nosotros no tenemos esta gente de 2 metros o 2.05 y 110 kilos, ¿no? Tenemos otro tipo de jugadores con otras características. Creo que un juego mucho más táctico, mucho más, vamos a llamar, inteligente, de recuperar balones, de correr a la contra con una portería espectacular. Y yo creo que la clave de España pues va a ser esa, si el correr, el conseguir goles a la contra y el intentar atacar lo menos posible. Está claro que físicamente Polonia tiene jugadores enormes, grandísimos. Nosotros no somos un equipo que nos caracterizamos por el lanzamiento exterior precisamente, y todo lo que sea tener que atacar mucho en ataque posicional pues va a beneficiar a Polonia y va a ser muy complicado para España.
Y bueno, además yo creo que hoy un partido especial para ti también, evidentemente llevas muchos años ya en Polonia, pero yo creo que también hoy con el blog de notas también, no solo evidentemente pendiente de la selección española, sino de tus jugadores que son un amplio, pues están nutridos de manera amplia en la selección polaca, ¿no, Xavi?
Sí, sí, bueno, yo este partido va a ser también para disfrutarlo, para verlo sin ningún tipo de presión. Hombre, sin lugar a dudas, yo quiero que gane España, pero bueno, sí que es cierto que tenemos ahí jugadores y yo para mí, que todos los jugadores, lo máximo posible de nuestros jugadores vayan al Mundial, para mí es una cosa muy muy positiva, porque ayuda a nuestros jugadores a crecer, ¿no? A coger experiencia internacional, a crecer.
Ay, que yo creo que se le ha cortado a Xavi Sabaté, a ver si lo podemos recuperar. Antes de terminar, Jorge, le hacemos una pregunta también para despedir al míster. Conoce como nadie el balonmano polaco. Te pregunto a ti, en cuanto a novedades en el equipo, ¿se espera algún cambio por parte de Jordi Rivera? ¿Más presencia de algún jugador? ¿Menos de alguien que el otro día no estuviera a la altura?
No, como te comenté al principio, Jordi Rivera cuenta con los mismos 16 jugadores que debutaron en este Mundial ante Brasil. No hay ningún cambio, sé que vuelve a quedar fuera de la lista de la convocatoria el portero Sergi Hernández perdón, y el poliblante primera línea Josu Goñi, por lo tanto, pues volver a contar con esos mismos jugadores. Yo creo que Jordi Rivera, o sea, tiene plena confianza en este bloque. Y sabe que bueno, que yo creo que lo de Brasil fue quizá, pues tarda en empezar un poquito siempre España en los campeonatos, termina siempre mejor los torneos internacionales que los empieza. Y bueno, yo creo que lo de Brasil ojalá se quede en una mera anécdota, ese empate, se mejore sobre todo la imagen, no solo el resultado. Y bueno, yo creo que si España defiende como sabe, en la portería es un seguro, y luego yo creo que en ataque, evidentemente, lo que decía Xavi, sobre todo intentar buscar la riqueza táctica que tiene España, que pocas selecciones tiene tanta variante ofensiva como el equipo español en posicional, pero sobre todo evitar muchos minutos estar atacando precisamente en posicional, porque Polonia tiene una verdadera muralla defensiva y tiene muchos kilos, mucho físico, y sabe que también España sufre el no tener el lanzamiento exterior. Por lo tanto, yo creo que si España está, insisto, con las señas de identidad habituales a las que nos tiene acostumbrado, yo creo que España es favorita y España debe ganar hoy ante Polonia, aunque va a ser un partido a cara de perro, por lo menos sobre el papel.
Gracias, Dargel, un abrazo.
Un placer como siempre, José.
Y creo que nos vamos a poder despedir de Xavi Sabaté, que está otra vez con nosotros. Xavi, ¿no nos escuchas, no?
Sí, perfectamente.
Nada, simplemente una pregunta para despedir, por pedirte una opinión. ¿A qué rivales ves, a qué equipos ves para luchar por el oro mundial? Aparte de ojalá España, que pueda estar ahí, ¿qué otros rivales te están pareciendo fuertes o quién crees tú que va a estar ahí al final?
Bueno, teniendo en cuenta toda la situación actual con la pandemia y que todo puede cambiar en todo momento, creo que puede ser un mundial de sorpresas, pero yo creo que espero que España, por supuesto. Y yo creo que ahí va a estar Francia, Dinamarca, Noruega y no descartaría alguna sorpresa, a lo mejor Portugal, que creo que está creciendo muchísimo, Hungría puede asomarse ahí, pero básicamente, como te he comentado, yo creo que las grandes favoritas son Francia, Dinamarca, Noruega, Croacia puede estar ahí, un poco los de siempre, ¿no?
Pues a ver, ¿hasta dónde puede llegar España? Ojalá que sea hasta el último día, eso será sinónimo de buena noticia. Te escuchamos y seguimos pendientes de tus consejos, Xavi. Un abrazo enorme y muchas gracias por atendernos.
Un abrazo, gracias.
Porque llegamos a las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, 8:30. Recordamos España-Polonia, segundo partido del Mundial para la selección de Jordi Rivera. Llegamos a las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Por delante todavía una hora para seguir analizando todo lo que sucede en el deporte.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
El mundo del turismo y los viajes lo tenemos en Radio Marca. Cada sábado y domingo a las 9 de la mañana, 8 en Canarias, Marcial Corrales y su equipo de colaboradores nos hablan de viajes y de mucho más. Si quieres saber sobre el más allá de lo que ofrecen las agencias de viajes, despega con nosotros en Paralelo 20 para viajar con Radio Marca.
Radio Marca se emociona. Radio Marca.
Bueno, pues nada, venga, me bajo al trastero, ¿te subo algo?
Pues sí, ya que bajas, pues súbete un mosquitero.
¿Un mosquitero? ¿A cuál quieres? ¿A Azos, a Portos o a Aramis?
Luego me preguntas que por qué no te comes un rosco. Pues a D'Artagnan, que es el bueno.
Y este es el nivel, amigos. Pero qué pretenders. Las madrugadas del jueves a viernes de 2 a 3 en Radio Marca, donde está el deporte que se vive y también el que se ríe.
¿Sabías que el grupo Kraftwerk realizaba sus giras en bicicleta de ciudad en ciudad porque son unos fanáticos del ciclismo e incluso dedicaron una canción al Tour de Francia? ¿Y que los Madness son muy futboleros y por eso decoraban el escenario?